Estados Unidos de América.
Naciones Unidas condena el encarcelamiento de opositores en Cuba y critica el Código Penal y la falta de independencia de los abogados en la isla. Las autoridades cubanas siguen limitando la libertad de movimiento de sus ciudadanos. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, prepara una nueva agenda de movilizaciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Destaca el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua viven bajo dictaduras. Paro armado de la guerrilla del ELN deja un militar muerto, varios heridos y actos terroristas en Colombia. Y el saldo de la epidemia de coronavirus alcanza a 1.770 muertos y más de 70.000 infectados en China.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta edición correspondiente a esta emisión del mediodía de este lunes, febrero 17 de 2020, Día de los Presidentes de los Estados Unidos. En el ingeniero de sonido es Juan Pendaz, sala de redacción, Elena Rodríguez y Beth Pacheco, la producción y ediciones de Paul Rodríguez. Su voz informativa es Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos. A las 12:02 comienza nuestra información porque una resolución de Naciones Unidas ha puesto al descubierto violaciones de los derechos fundamentales por parte del régimen cubano contra opositores y activistas políticos. Y Beth Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Naciones Unidas condena a Cuba por mantener en prisión a presos políticos en una nueva resolución, donde además carga contra el Código Penal y la falta de independencia de los abogados en la isla. Después de recibir la argumentación del propio gobierno cubano y las pruebas remitidas por la ONG Cuban Prisoners Defenders, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha constatado la detención arbitraria de tres activistas políticos. Precisamente Radio Martí conversó con Javier Larrondo, quien preside Cuban Prisoner Defenders.
Ha emitido una resolución después de ver las alegaciones de todas las partes que los casos de Josiel Guía Piloto, Iván Amaro Hidalgo y Marbel Mendoza Reyes son detenciones arbitrarias, deben ser puestos en libertad de inmediato y además resarcirles de todos los daños y perjuicios causados. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria habla de las figuras de desacato, desórdenes, peligrosidad social y atentado que están contenidos en el Código Penal como sumamente vagos y que carecen del requisito de precisión suficiente para dotar certeza legal a la población. Claro, esto ya los hace absolutamente ambiguos y arbitrarios.
Naciones Unidas sentenció además que en Cuba no se cuenta con la garantía fundamental de una asistencia legal independiente.
El Ministerio de Justicia controla completamente la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Por lo tanto, en un caso del Estado contra un ciudadano, este ciudadano se encuentra con que el abogado que le va a defender depende enteramente del Estado. La falta de independencia de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto de la judicatura como de la función de abogados, preocupa enormemente en Naciones Unidas, que ha emitido esta resolución que me parece gravísima y muy radical sobre todo el sistema judicial y penal cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las autoridades cubanas continúan limitando la libertad de movimiento de sus ciudadanos. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades cubanas prohibieron este sábado abordar un avión con destino a Madrid, España, al coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba, Eliezer Porto.
Le dijeron que estaba regulado.
Porto estaba invitado a un evento de la Fundación Concordia y Libertad, creada por el Partido Popular Español, explicó el vocero del Movimiento Cristiano Liberación en España, Carlos Payá.
Una jornada de formación y intercambio de experiencia con políticos latinoamericanos de distintos países.
Porto es el tercer integrante de la conocida organización opositora que recibe el veto de las autoridades cubanas en este año. Al ex prisionero político residente en Madrid, Regis Iglesias, le impidieron entrar a la isla el 1 de enero y Eduardo Cardet, coordinador nacional del movimiento, no pudo viajar a Estados Unidos el 27 de enero porque está regulado. También este sábado agentes de aduana prohibieron la salida del país a Lidier Hernández Sotolongo, quien reside y trabaja en Montevideo, Uruguay.
Ahí en esa parte de frontera me dijeron que debía aguantar. El mayor Ángel, que es el de inmigración del aeropuerto, me dijo que yo tenía prohibición de salir del país y que no podía viajar. Lo que tengo pensado es ir a la oficina donde otras veces me ha citado la policía política a averiguar mi situación y cuáles son sus pretensiones.
Hernández Sotolongo fue uno de los organizadores de una protesta pacífica que se realizó en el mes de enero frente a la embajada de la isla en la capital uruguaya, exigiendo no más dictadura y subrayando que Cuba es de todos los cubanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
5 horas estuvo detenida la activista Gretchen Alonso y su hijo de un acto de un año de edad en una unidad policial de Santiago de Cuba. Alfonso, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, explicó en un audio publicado en Facebook los detalles del arresto.
En el camino fui interceptada por un carro patrullero y un agente de la seguridad del Estado llamado Lázaro. Me obligaron a subirme a la patrulla. No le importó que yo llevase a mi niño pequeño. Me llevaron para la segunda unidad más conocida como el Palacete. Allí estuve alrededor de 5 horas aproximadamente en el salón de espera, junto a Jorgito, que se portaba más intranquilo cada vez, ya que le había llegado la hora de tomarse su leche y yo no se la podía dar. Vi llegar detenido al activista Jean Gámez Gel, que me dijo que se dirigía hacia mi casa cuando lo detuvieron, y le dijeron de que nadie podía llegar hacia mi casa, ya que la casa se había convertido en una sede más donde se realizan actividades en defensa de la liberación de José Daniel Ferrer García y otros presos políticos. Luego este agente, Lázaro, me condujo hacia el segundo piso, hacia una oficina. Allí me amenazó. Me dijo que el Umpacu se había acabado, que José Daniel iba a cumplir 9 años y 17 que debía de la Primavera Negra. Que mi esposo, Jorge Cervantes García, iba a ir preso si seguía en el Umpacu y si seguíamos brindándole atención a las personas más necesitadas. Y si yo seguía, también iría presa. Me dejaron salir alrededor de la 1 de la tarde. Estamos firmes y luchamos por la libertad de Cuba, pagando el precio que sea necesario.
La Audiencia Nacional de España ha confirmado la decisión del Ministerio de Justicia de denegar la nacionalidad española a un matrimonio cubano cuyos nombres no fueron revelados y que residía legalmente en España desde 2012 por realizar labores de espionaje a favor de La Habana. En la sentencia, dictada en noviembre pasado, detalla que en 2014 tanto el matrimonio como su hija solicitaron la nacionalidad española, que le fue denegada a la pareja, pero otorgada a la joven de 15 años. El Centro Nacional de Inteligencia se opuso a que se concediera la nacionalidad al matrimonio, aduciendo razones de seguridad nacional. El informe del Servicio Secreto Español, citado por el tribunal, explica que la ciudadana cubana de 38 años realizaba distintas actuaciones en favor de los oficiales de inteligencia de alto nivel asentados en España, al igual que su marido de 51 años. Según se reveló, hay constancia de su asistencia a reuniones de diferente índole del interés de la inteligencia cubana, sobre las que mantiene posteriores reuniones con los oficiales de la inteligencia de la isla. Y los servicios de inteligencia de la isla a propósito cuentan con una amplia red de colaboradores en España, coincidió Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid.
Evidentemente, Madrid es un teatro de operaciones de la inteligencia cubana de larga data. No es nada nuevo esto ahora. Lo que sí resulta novedoso es que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia Español, haya hecho pública esta nota en el país, ¿no? Resulta por lo menos algo inédito, ¿no? Pero aquí recordamos de operaciones de personas que han sido incluso secuestradas por la policía en Madrid hace muchos años, por la policía política de Cuba, me refiero. Y esto ha sucedido en Madrid. Y evidentemente aquí hay fuerzas políticas muy, muy cercanas al gobierno cubano que agrupan, apoyan y no solamente apoyan, sino que asisten con todos los medios a la policía política cubana, ¿no? Esto lo hemos visto y lo hemos contrastado en eventos que hemos realizado en universidades, en otros centros, y a la presencia de fuerzas movilizadas, profesos, para destruir los eventos, ha sido una constante, ¿no?, en Madrid. Recuerdo, por ejemplo, en Alcobendas, la presentación de un acto que se hizo de las Damas de Blanco, donde un grupo numeroso de personas cercanas al régimen, comandados por alguien que a la sombra seguro dirige todas estas cosas, nos estuvo por mucho tiempo hostigando durante la realización de ese evento, ¿no? Eso por citarte un ejemplo. Todas estas cosas no nacen por generación espontánea, sino son cosas bien pensadas y coordinadas desde La Habana.
El presidente del movimiento opositor cubano Somos Más, Eliezer Ávila, pidió este domingo la unidad de sus compatriotas dentro y fuera del país y apeló a la fuerza moral de la Unión Europea para que se una a la cruzada frontal contra la dictadura castrista. Ya no hay ninguna esperanza de aperturismo dentro del sistema. Creo que están en su peor momento económico, político, moral y social dentro de Cuba. La crisis es evidente en todos los sectores y ha perdido dominio geopolítico en el continente y el mundo, resaltó Ávila en declaraciones a la agencia EFE en Madrid. El disidente, que vive desde hace años en los Estados Unidos, estuvo el sábado en Alemania e intervendrá en un encuentro con cubanos en la capital de España. Me estoy reuniendo con las comunidades cubanas de varios países, explicó, puesto que la isla está viviendo una crisis tan profunda como probablemente nunca antes había visto. Hay un despertar cada vez más grande de las personas dentro de Cuba. Cada vez vemos más protestas dando su opinión sin miedo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 12:11, 29 grados Celsius en La Habana, despejado. Noticias de América Latina. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que esta semana revelará una nueva agenda de movilizaciones. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
Durante la primera conferencia de prensa que ofreció tras regresar de su gira internacional, el presidente interino Juan Guaidó aseguró tener una estrategia clara para lograr la salida de la crisis que atraviesa el país y adelantó que esta semana revelará elementos concretos vinculados con medidas contra empresas que, según dijo, financian al paraestado. Consultado por La Voz de América sobre la diferencia que podrían marcar las nuevas sanciones que la comunidad internacional tiene previsto implementar, Guaidó insistió en que no solo las sanciones pueden generar un cambio.
Entiendo la referencia a la sanción por lo polémico que es la herramienta, pero incluso Europa ya lo está haciendo y con fuerza, entendiendo que es la herramienta que tienen para enfrentar la atrocidad que está cometiendo hoy Nicolás Maduro. Eso es uno de los elementos y que sí los mueve, que sí los ha afectado y que sí impide que sigan con el chantaje a través de la comida, con el chantaje a través del tema económico, a seguir buscando complicidades.
Guaidó ratificó el llamado a la Fuerza Armada para que no continúe protegiendo a Nicolás Maduro e insistió en que se mantienen las garantías para quienes se pongan del lado de la Constitución. Además, hizo énfasis en que el gobierno en disputa no se atreve a detenerlo. Por su parte, el ministro de Comunicación del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, acusó a Guaidó de formar parte de una trama de corrupción.
Genera exorbitantes cantidades de dinero que no están sujetas a ningún tipo de control. Los activos de Circo y los depósitos de Circo se los robaron. ¿Quién controla eso? Nadie.
Rodríguez señaló a Guaidó de presuntamente estar protagonizando lo que definió como el más gigantesco caso de corrupción de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y unas 1,000 personas se manifestaron el sábado en Chile en contra de una nueva constitución. Paul Sfeir, de Radio Televisión Martí, nos informa.
Miles de personas se manifestaron el sábado en Chile contra la nueva constitución. El cambio de la Carta Magna, heredada del gobierno de Augusto Pinochet, es una de las principales demandas de las protestas desatadas el 18 de octubre del año pasado. Las manifestaciones contra la nueva constitución han ido creciendo en las últimas 3 semanas. Ocurren a las puertas de la escuela militar, en el barrio de Las Condes, en el este de Santiago.
Bueno, el voto rechazo es porque rechazamos la violencia con la que se nos impuso. Ojo, siendo una república democrática y creyendo en la democracia, sabíamos nosotros que si el pueblo, que es lo que ellos pretenden representar, hubiesen pedido, lo habrían conseguido.
Yo creo que la constitución puede ser y debe ser modificada para que sea una constitución de todos, pero no de esta manera, no si es que nos ponen una pistola aquí en la 100 para firmar.
El 26 de abril se realizará un plebiscito en Chile en el que se definirá si se realiza o no una nueva constitución. También se fijará si tendrá una conformación mixta que incluya actuales congresistas o solo constituyentes elegidos. Tras 4 meses de estallido social, han muerto 31 personas y se ha generado una polarización política y social sin precedentes en los últimos 30 años. La campaña electoral para el plebiscito comenzará el próximo 26 de febrero. Para Radio Martí, Paul Sfeir.
Un militar muerto, varios heridos y actos terroristas es el saldo de un paro armado de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Los pormenores nos llegan desde Colombia en la voz de Manuel Arias Naranjo.
Fueron 72 horas de zozobra las que vivieron los pobladores de varias regiones del país, luego de la escalada terrorista protagonizada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que convocó un paro armado en departamentos como Norte de Santander, Arauca, Cesar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde amedrentaron a la población, impidieron el normal desplazamiento, causaron desabastecimiento de alimentos y efectuaron varios hechos terroristas, como la quema de vehículos de transporte público, atentaron contra un oleoducto y causaron la muerte de un militar y heridas a 6 más. Los guerrilleros instaron a la población a acatar la amenaza armada, como lo expresó Manuel Pérez Martínez, comandante del bloque nororiental del ELN, que opera en la zona fronteriza con Venezuela.
Acatar esta orden de no movilizarse por las rutas de transporte durante las 72 horas de paro armado es lo más conveniente para la población. Ser prudente y mantenerse en sus viviendas evitará consecuencias.
No obstante, las fuerzas militares y de policía reforzaron la presencia en las vías del país, mientras los militares custodiaban las caravanas de vehículos de carga y de transporte público, el gobierno implementó mecanismos para responder por la quema o destrucción de los vehículos, como lo manifestó el presidente de la República, Iván Duque.
Aquí el Estado colombiano está listo, presto siempre para defender la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos.
Duque dijo que su gobierno no se dejará chantajear por el ELN, que mediante este tipo de acciones pretende forzar la reanudación de diálogos de paz, los que están suspendidos desde enero del año pasado, cuando esa guerrilla asesinó a 22 cadetes de policía en un atentado terrorista. El mandatario colombiano afirmó que el ELN siempre ha privilegiado el crimen y el terrorismo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Familiares de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa y un grupo de estudiantes del magisterio fueron desalojados el domingo por la policía en el estado mexicano de Chiapas en un enfrentamiento que dejó 8 heridos. La Fiscalía Estatal dijo en un comunicado que investiga lo ocurrido durante la protesta en una escuela del magisterio que recibía la visita de familiares de los estudiantes desaparecidos en 2014 en el estado de Guerrero. La visita formaba parte de una gira que los familiares realizan por todas las escuelas normalistas de México para exigir justicia por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entre tanto, la Fuerza Democrática en Nicaragua, que en la década de 1980 integró la organización armada conocida como la Contra, se unió a la alianza opositora Coalición Nacional para enfrentar al presidente Daniel Ortega, pero descartó la vía militar. El líder del grupo, Luis Fley, declaró en Managua que se están enfrentando al mismo enemigo de los años 80 con una dictadura más refinada, pero subrayó que el método armado de aquella época ya no existe. El coordinador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que forma parte de la coalición, Juan Sebastián Chamorro, dijo alegrarse por la adhesión de la Fuerza Democrática Nicaragüense a la agrupación cuyo objetivo es restablecer la democracia en el país. De otra parte, economistas han advertido sobre un severo deterioro de la imagen en Nicaragua, precisamente ante inversionistas extranjeros. Los detalles llegan desde Managua con Daliana Ocaña.
La agencia calificadora Moody's Investor Service rebajó la calificación crediticia de Nicaragua de B2 a B3 como consecuencia del deterioro de la fortaleza económica y la dificultad que podría enfrentar el país para acceder a nuevo financiamiento externo. El economista nicaragüense Luis Núñez explicó que Moody's dejó a Nicaragua al borde de caer en la siguiente calificación, donde están las economías con pocas perspectivas de recuperación, acercándose al riesgo de impago de deuda del sector público, un sitio donde se encuentra Venezuela.
Nicaragua podría caer en una situación de impago como lo que está pasando en Venezuela. Todos los bonos emitidos por el Estado nicaragüense podrían caer efectivamente en la posibilidad de un impago.
Núñez advirtió el severo deterioro de la imagen país de Nicaragua ante los inversionistas internacionales, opinión que comparte el también experto en la materia, Luis Murillo.
Mientras este país no llegue a un acuerdo de carácter político, vamos a seguir deteriorando la situación y los flujos internacionales, sobre todo de préstamos, cooperación, van a tener dificultades en llegar.
Pese a las advertencias de los analistas y calificadoras de riesgo, la vicepresidenta Rosario Murillo defiende el modelo de economía creativa que impulsa el gobierno para enfrentar la crisis económica que vive el país.
¿Cuántas expresiones de desprecio sabemos que se dan todos los días a esta restauración de la economía en Nicaragua que ha sido posible después de la destrucción de los que odian?
El gobierno de Nicaragua ha tenido que echar mano de la economía creativa ante la imposibilidad de devolver la confianza que demanda la empresa privada y la inversión extranjera para invertir. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:20 en Santiago de Cuba, a esta hora hay 29 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 16 kilómetros. Un vistazo a noticias de los Estados Unidos, porque se celebra hoy en la Unión Americana el Día de los Presidentes, para conmemorar el cumpleaños del primer presidente de la nación, George Washington. Aunque el cumpleaños de Washington se celebró informalmente desde el siglo XIX, no se convirtió por ley en día feriado hasta 1879, y desde entonces se celebra cada tercer lunes de febrero. Washington nació el 22 de febrero de 1732 en el estado de Virginia. Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos, también nació en el mismo mes, el 12 de febrero de 1809 en Kentucky, por lo que el feriado recuerda a ambos presidentes. Y durante la conferencia de seguridad de Múnich, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha resaltado que en el hemisferio occidental los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua viven bajo dictaduras. Paul Rodríguez con los detalles.
Durante la conferencia de seguridad de Múnich, el secretario de Estado Mike Pompeo manifestó que las naciones libres son simplemente más exitosas que cualquier otro modelo que haya sido probado en la historia de la civilización y que en el occidente los gobiernos son respetuosos de los derechos humanos, fomentan la prosperidad económica y mantienen la seguridad para todos. Puso como ejemplo de los éxitos de occidente que tanta gente arriesga un peligroso viaje a través del Mediterráneo para llegar a Grecia e Italia, y como contraparte dijo:
But you don't see the world's vulnerable people risking their lives to skip illegally en masse to countries like Iran or to Cuba.
Que no se ve a las personas vulnerables del mundo arriesgando sus vidas para viajar ilegalmente en masa a países como Irán o Cuba. Es por eso que la gente suspira por estudiar en Cambridge y no en Caracas. Por eso que compiten para iniciar negocios en Silicon Valley y no en San Petersburgo.
El secretario Pompeo recordó que hay naciones integrantes de la Organización de Estados Americanos que no permiten que sus territorios, sus ciudadanos vivan bajo un sistema democrático.
Throughout the Western Hemisphere, we have only Cuba, Nicaragua, and Venezuela as redoubts of authoritarianism.
En el hemisferio occidental, solo tenemos a Cuba, Nicaragua y Venezuela como reductos del autoritarismo.
Pompeo también resaltó los esfuerzos multilaterales de Estados Unidos, exponiendo entre ellos la ayuda de Washington a la OEA para mejorar su efectividad y recuperar el mandato, al tiempo que lidera los esfuerzos de la coalición de 59 países para sacar del poder a Nicolás Maduro y honrar la voluntad del pueblo venezolano. Paul Rodríguez, Radio Televisión Martí.
El senador Bernie Sanders encabeza las encuestas en Nevada, donde comenzó ya la votación anticipada para las asambleas partidistas, con miras a la nominación del candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Desde Washington, Luis Alberto Facal informa.
Los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata se dirigieron al estado occidental de Nevada, mientras el domingo comenzó la votación temprana para la próxima contienda para seleccionar a quien enfrentará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. El senador Bernie Sanders, quien lidera en las encuestas en Nevada, hizo una escala en Texas en su camino a Nevada, sitio de las asambleas partidarias demócratas el 22 de febrero.
Blanco, negro y latino, nativo americano, asiático americano, gay o heterosexual, todos somos estadounidenses. Vamos a estar juntos, vamos a vencer a Trump, vamos a transformar este país.
Sanders y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, obtuvieron excelentes resultados en las primeras contiendas por la nominación en Iowa y New Hampshire.
Me postulo para presidente porque me temo que nuestro país se está quedando sin tiempo, pero creo que no es demasiado tarde para que nos unamos, que tenemos un futuro en el que superaremos nuestras divisiones si estamos dispuestos a unificar, no polarizar, a una mayoría estadounidense que exige un futuro mejor.
La senadora Amy Klobuchar comenzó como una posibilidad remota para la nominación, pero terminó tercera en las primarias de New Hampshire la semana pasada. El ex vicepresidente Joe Biden, una vez considerado favorito, está buscando tener una mejor presentación en Nevada y más tarde este mes en Carolina del Sur, después de un desempeño débil en Iowa y New Hampshire. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien continúa su campaña electoral, dio ayer una vuelta alrededor del hipódromo Daytona 500 en la Florida antes de inaugurar la carrera de autos más prestigiosa del país. Desde el recorrido, Trump instruyó a los pilotos a encender los motores de sus autos ante una multitud de alrededor de 100,000 personas y dijo estas palabras.
The Daytona 500 is a legendary display of roaring engines.
Daytona 500 es una exhibición legendaria de motores rugientes, espíritus altísimos y la habilidad, velocidad y potencia estadounidenses de las que hemos estado escuchando durante tantos años.
The tens of thousands of patriots here today.
Las decenas de miles de patriotas aquí han venido por los coches rápidos y los deportes de motor de clase mundial. Pero los aficionados de NASCAR nunca olvidan que no importa quién gane la carrera, lo que más importa es Dios, la familia y el país.
Un vistazo a noticias internacionales porque el saldo de la epidemia del nuevo coronavirus alcanzó 1.770 muertos y 70.400 infectados en China continental, según cifras publicadas hoy lunes por las autoridades de ese país, informa la agencia francesa de prensa.
El gobierno chino informó el lunes que han muerto 1.765 personas en China continental a causa del nuevo coronavirus. Además, se anunciaron 1.933 casos nuevos, lo que eleva la cifra de personas infectadas a unas 70.400. Este aumento pone fin a 3 días consecutivos de disminución, según informaron las autoridades de la provincia de Hubei, foco de la epidemia. El domingo se registró el primer fallecimiento en Taiwán, un hombre de 61 años. Mientras que en Europa, más de un centenar de alemanes y una veintena de otras nacionalidades fueron liberados de la cuarentena en Frankfurt, luego de haber sido repatriados de Wuhan a principios de febrero. En el mundo, hay cerca de 600 casos de contagio confirmados en una treintena de países. El principal foco de infección fuera de China es el crucero Diamond Princess, que está en cuarentena en un puerto de Japón con 355 contagios a bordo. El lunes, Estados Unidos evacuó del crucero a unos 400 ciudadanos que serán trasladados a bases aéreas en California y Texas, donde permanecerán 14 días. Si los repatriados muestran síntomas potenciales de la enfermedad en el avión, quedarían segregados dentro de la aeronave. Más de 40 estadounidenses que estaban en cuarentena en el crucero están infectados con el nuevo coronavirus y se quedarán en hospitales japoneses. Entre tanto, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la epidemia podría impactar el crecimiento mundial en 2020, cuyo pronóstico es ahora de 3,3%. La reducción podría ser del 0,1 al 0,2%, aunque admitió que es muy pronto para estimar con precisión y que dependerá de la capacidad de China para contener su propagación.
A las 12:27 llegan los deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes. En este segmento vamos a hablar del boxeo profesional porque varios púgiles cubanos estarán subiendo al ring en el deporte de los puños en las próximas semanas. Vamos a comenzar con Robert Alfonso. Tiene 19 victorias en su carrera profesional, 0 derrota, un solo empate, 9 knockouts a su favor. Este cubano peso completo, o sea, más de 220 libras, nació en La Habana, Cuba, tiene 33 años de edad, vive y entrena en Orlando, Florida. Y Robert Alfonso expone su invicto de 19-0 el 7 de marzo en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, contra el boricua Carlos Negrón, que tiene 33 años de edad y en su carrera profesional de 30 peleas tiene 20 victorias, 3 derrotas y varios empates. El combate será de 8 rounds y en esa misma cartelera en Brooklyn, el cubano Frank Sánchez también subirá al ring, también con un promedio perfecto e impecable de 14-0 con 11 knockouts a su favor. Frank Sánchez, 27 años de edad, peso completo, 220 libras, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Las Vegas, aquí en Estados Unidos, y va a pelear en esa misma cartelera el 7 de marzo en Brooklyn contra el norteamericano de 29 años de edad, Joey Dawerchko, que tiene 20 victorias, 7 derrotas y 4 empates, o sea, que el cubano es el claro favorito para ganar ese combate. En una distinta cartelera, pero ese mismo día, Jairon Socarrás, que tiene 22 victorias, 14 knockouts a su favor, una sola derrota fue por knockouts y 3 empates. El Majá, como le dicen, peso pluma, 125 libras, 27 años de edad, nació en Marianao, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Jairon Socarrás va a pelear el 7 de marzo allá en el Reino Unido, en Brentwood, Reino Unido, contra el español de 24 años de edad, Carlos Ramos, que tiene promedio de 11-2. Y por último, va por el título peso crucero mundial de la Federación Internacional de Boxeo, el cubano Juniel Dorticós,